tarde para lágrimas.
Bueno, tenemos aquí cómo ahorrar. Cómo ahorrar todo. Es una monografía preparada para ahorrar electricidad, gas, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, por parte, lápiz y papel, por favor, las amas de casa, para... Acostúmbrese, escúcheme bien lo que le voy a decir, a apagar las luces que no se usan. Pero tenga en cuenta que se gasta más prendiendo y apagando a cada rato, porque la potencia que se necesita para encender la luz es superior a la que se gasta manteniendo la luz encendida. Y entonces conviene dejarla siempre prendida.
Todas las luces.
Claro, prenda todas las luces y déjela así.
Acostúmbrese a dormir con la luz prendida.
Claro.
Como lo prevé.
Después, gasta menos una bombita de gran potencia que dos o tres más chicas. José Naroji. En baños y cocinas conviene instalar tubos fluorescentes, de esos horrorosos.
Sí, eso que...
De esos que se pega un susto.
No. Tal,
dice, ¿qué pasa acá?
Se prende cuando uno se tiene que ir.
Sí. Para estudiar o leer, es mejor una luz directa y gastará menos que iluminando toda la habitación, señora. Señora, baje las luces cuando mire la televisión, señora. Señora, recurra a una lamparita de aceite si necesita tener iluminación en una habitación por enfermedad de alguien.
¿Cómo son las lámparas de aceite?
¿Y pero qué tiene que ver? ¿Por qué? Cuando el tipo está enfermo, ¿por qué le va a poner lámparas de aceite?
Sí, para no encandilarlo.
No, será porque el tipo igual no puede ni patalear.
No se puede quejar.
De aceite de ballena, que es lo que se utilizaba antes.
Ajá.
Como nos enseña Melville, ¿no? En su Moby Dick. Que por eso valía la ballena, porque el aceite de ballena se usaba para todo.
¿Ah, sí?
Claro. Se usaba en vez de petróleo. No había magnate del petróleo, viejo.
Ah, era lubricante.
No. Y usaban aceite de ballena para prender las luces.
Ajá.
No petróleo, aceite de ballena.
Mire usted.
Era más fina. Y entonces no hacía tanto humo ni tiznaba. Entonces iban los balleneros, como usted bien sabe, pescaban la ballena, sacaban... Muchas cosas sacaban, ¿eh?
Sí.
Muchísimas. La industria de la ballena era poderosísima, pero más que nada el aceite, que era justamente para ahorrar pero únicamente las piezas de los enfermos.
Ajá.
Le digo yo ahora.
Lo aclaraba la ballena.
Después, señora, no planche todos los días, ¿eh? Y algunas prendas, como las toallas, dóblelas sin planchar. ¿Qué va a andar planchando toallas? Hay gente que también, igual que los pañuelos. Los pañuelos, ¿para qué se lo va a planchar?
Se mete arrugado ahí.
Y más en invierno, que uno está resfriado y no le dura nada planchado.
No, una lástima cuando está planchado.
Sí, yo ni lo uso.
Cuando está planchado, ¿no?
No, me da lástima, por eso.
Lo tiene ahí.
Y acá arriba,
sí,
se puede poner un sándwich de miga. Arriba del bolsillo superior de la chaqueta.
Sí, ahí en el izquierdo.
Ahí asomando. Acostúmbrese, señora, a preparar la ropa antes de enchufar la plancha. Y empiece por los tejidos más delicados con la plancha tibia para aumentar paulatinamente el calor.
Ah.
Está bien esto. Señora, en el lavarropas no ponga demasiado jabón. Ahorrará fortunas. Lea bien las instrucciones del producto que usa y sígalas al pie de la letra. Las famosas instrucciones para abrir este paquete. Que fue mi primer trabajo literario. Ay, ¿cómo olvidar aquel? Tantas correcciones me pidió la casa. Eran las instrucciones para abrir el paquete de rizo.
Ajá.
Entonces me encargó, y era un joven literato que recién comenzaba, ¿no? Había escrito algunos cuentos, los había llevado sin éxito a las editoriales. Llamaba todos los días a ver si tenían algún trabajo para encargarme, hasta que me encargaron. Dice, mire, tenemos aquí que escribir las instrucciones para abrir este paquete. Pero usted lo tiene que decir bien. ¿Cómo es? Mire, dice. Usted tiene que empujar con el dedo. Dice, y se va a romper por la línea del punto y después sacude la caja y...
Pero hay que explicarlo bien.
Pero usted lo tiene que decir en lenguaje legal.
Sí, en cuatro puntos.
Ya. Entonces yo primero hice una primera aproximación que me salió un poco brutal, digamos. Siguiendo la escuela de Arlt, de Mariani, influido tal vez por aquellos de prosistas del grupo de Boedo, poco ríspidos tal vez en la exposición de sus conceptos, escribí sucintamente: repuje con el dedo hasta que se le agujere el tarro.
Sí. Eso uno.
Y después échele a gusto. Y no le gustó a ti.
Sí, claro.
No le gustó. Dice, no, dice, mire, dice, me parece que es un poco directo. No está cabalmente dirigido a aquel sector que compra nuestro jabón. Pruebe por otro lado, y se hagan un poquito más, si usted me permite, gongorear, ¿no? Y entonces hice otro. Y puse: misterio hermético de las cajas cerradas, voy a invocarte.
Es el punto uno.
Sí. Y empecé. Como en aquellos cierres del Hermes mítico, preséntase hoy ante nosotros este cofre. Contiene adentro polvo de las limpiezas. Contiene adentro una esperanza que se irá haciendo recuerdo conforme amengüe el contenido de este frasco. Si usted quiere inaugurar la operación de la limpieza con el dedo misterioso del medio, el dedo del tonto, el dedo de Saturno, o acaso con el dedo gordo, aquel que usaron los romanos para calzar su anillo de sello, o tal vez con el dedo anular, el que solo llevaba anillos valiosos, o con el auricular, el dedo de la oreja, el que contaba secretos a los antiguos druidas, con cualquiera de ellos puede presionarse en un momento dado la línea de puntos que aquí veis. Amado lector, cederá y podremos asomarnos al mundo del polvo jabonoso. Una cosa así.
Pero
¿no?
Claro, pa' caja de 5 kilos.
Sí, tenía 20. Sí,
pa' caja grande.
39 páginas.
Sí.
Tampoco le gustó.
Tampoco le gustó. ¿Qué pretendía?
Y hasta que después quedó ya acuñado aquello que ya es clásico. Hoy,
sí, sí.
Hoy nos parece, así como no podemos concebir que el Quijote empiece de otro modo que no sea en un lugar de La Mancha, etcétera, etcétera, pues ya vemos un paquete de Rinzo y no suenan aquellas palabras que parecen inscriptas en piedra, ¿no? Presione suavemente con el dedo por aquí. Ah, cuando le llevé eso al tipo, ay, me está gustando, digo. Fue creo que el texto número 27. Creo. Presione suavemente con el dedo por aquí, le gustó muchísimo. Estoy por aquí. Presione con el dedo por aquí, tiene algo de concreto, pero de ambiguo al mismo tiempo. Le gustó, y le gustó porque era musical. Con el dedo por aquí.
Mire usted.
Disculpe, ¿no? Una lágrima. Ah, bueno, pero...
Una lágrima jabonosa.
No ponga mucho jabón. Lea bien las instrucciones, sígalas al pie de la letra. Si se forma mucha espuma, la máquina deberá utilizar mayor potencia. Después, no lo cargue demasiado.
Ah, y no hay que cargarlo, la barba.
No. Organice sus lavados.
Se enoja.
Por ejemplo, con vecinos.
Hace un
lavado como una, comunitario,
como una cooperativa para ahorrar luz.
Hace un pool, ¿no?
Ajá.
Y
se le mezcla la ropa después.
Sí, claro. Ay, dice, ¿de quién era esto?
Esto, dice.
Soy yo, dice, el señor este. Ah, ¿cómo le va?
Va a precisar otro lavado más, este.
Sí, este, ¿le parece que ya está, señor Batone? Asegúrese de que la puerta de la heladera cierre bien.
Ajá.
Para probarlo, coloque una hoja de papel de diario, dejando la mitad dentro y la mitad fuera. No sé si me interpreta.
Sí, sí, la hoja, sí.
Si al tirar sale fácilmente, puede necesitar un ajuste en el cierre.
¿Qué cierre?
No sé. Después, disponga ordenadamente los alimentos en la heladera.
Sí,
no, que no tenga que andar buscándolo.
No, yo sabía
lo que está. Ah, se compran dos chorizos y después no lo encuentran.
Sí, porque los quieren esconder.
Claro, meten bien al fondo para que nadie se tiente.
Claro, claro.
Después dice, ¿dónde están los chorizos? Y se tiene que sacar todo, ahí, por ahí, allá.
Matantea el hilo.
Tantea porque incluso no le anda la luz de la heladera porque aflojan la bombita para ahorrar.
Sí.
Pero veo cómo es, lo barato sale caro.
Me imagino.
Bien.
Cuando saca chorizo está podrido ya.
Sí. Hágase una lista mental de lo que va a necesitar y sáquelo de una sola vez.
¿Y qué?
Lo que vaya a necesitar, no sé.
Ah. Bien. Está hablando de heladera todavía.
Sí, todavía estamos en heladera. No guarde alimentos calientes en heladera.
No, no va a guardar la leche recién hervida.
No, ¿eh? ¿Por qué?
No, porque no sé qué pasa.
Se le funde el motor.
¿Eh?
Se le funde el motor o algo, sí.
Sí, algo ocurre, creo.
No sé
si el motor o
el
algo.
Automático. El...
Sí, si algo extraño sucede.
Bueno.
Se le empaña los frascos mermelada, creo.
¿Sí? Después, el aire acondicionado, señora. El aparato tiene que tener el tamaño que corresponde a los ambientes donde debe modificar la temperatura.
Y al buraco que está hecho en la
pared. No, porque hay gente, por ejemplo, que tiene un cine.
Sí.
Y le ponen una punta, un aparato de aire acondicionado de media caloría, de esos chiquititos.
Sí, sí.
Y que puede estar funcionando todo el año. Y la gente se muere de calor igual.
Claro, claro.
Y después hay gente que exagera. Tiene un ambiente de 2x3.
Sí.
Y pone un aparato de aire acondicionado impresionante.
Como el ventanal.
Y así es como fenece la gente.
¿Ah, sí?
Hay que tener cuidado con el aparato.
¿Por qué? Porque...
Ah, escúcheme una cosa.
Mucho ingreso de frío es...
¿El exceso de frío del aparato de aire acondicionado?
Sí.
¡Oh!
Ah, no sabía eso.
Pero yo me salvé, le hablo así con conocimiento de causa.
Ajá.
Porque yo pude contarla, me interpreta.
Bueno, menos
pero
mal.
Pero cometí un error gravísimo. Yo tenía una pieza 250 por 280.
Reducida.
Ya. Y un día acerté un prode ahí...
Y se dio el gusto.
Y digo, me voy a comprar un aparato de aire acondicionado. Y dice, pero es junio, no importa, son más baratos en junio.
Claro.
Y dice, ¿de cuál quiere? Dice el tipo, y dame de los grandes. Compré uno grande, media pared me ocupaba.
¿De frío solo?
Frío solo, sí, ¿para qué quiero calor? Y bueno, vino el tipo, hizo un agujero ahí en la pared. Al final anulamos la ventana.
Porque estaba muy encimado.
Claro.
O la ventana o el aire.
Sí, entonces anulamos la ventana y puse el aire acondicionado. Que queda mejor.
Sí, sí, me imagino.
Y bueno, pero era julio, ¿vio?
¿Usted lo quería estrenar?
Sí, yo empecé a esperar, ¿no? Y no venían los calores, ¿eh? No venían. Y yo con ganas de estrenarlo.
Estaba ansioso.
¿Qué? Por ahí llegó septiembre. Un día hicieron 19 grados. Digo, yo estoy que no puedo más. Y ahí le metí y decía, tenía tres velocidades.
Sí.
Poco, más o menos y muchísimo. Entonces agarré, ¡fa! Muchísimo, frío.
Y cerré la puerta.
Todo, y cerré bien la puerta y me tiré arriba de la cama así. Y dije, prendí el aparato y dije, ¡ah! Es lo que hay que decir cuando uno se compra un aparato de aire acondicionado. Uno se incurre en un gasto, prende el aparato de ahí y dice, ¡ah! Todo dice así.
Esto es lindo en Mar del Plata.
Sí, y me quedé dormido.
No,
y que empezaron a...
¿A golpear la puerta?
No, que a golpear la puerta. Empezaron a venir los fríos ahí por el...
Sí, me imagino.
Y pues, bajó la temperatura y...
¿Y usted estaba así desprovisto?
Yo ahí, ¿eh?
¿Estaba desprovisto?
¿En qué sentido?
Sí, sí. Estaba liviano de ropa, digo.
Y por ahí... Sí. Sí, ¿me entiende? Que le voy a poner un pullover.
Claro, pero hay que tener cuidado con el pecho.
¿Qué pecho ni qué pecho? Usted no sabe, tenía estalactita y estalagmita por papá. Diga que vino un vecino.
Ajá.
Que sintió, vio, que porque ya era el otro día.
¿Lo advirtió?
Claro, y tiró la puerta abajo y fue como abrir una heladera.
Me imagino.
Y ahí me sacaron.
Ah, ¿estaba duro usted?
Sí. Me sacaron a la puerta, ¿eh? Me tiraban con agua caliente del mate.
¿Con la escupida, el mate?
No, no, con el agua caliente, con la pava.
Sí.
Sí, me tiraban ahí, y más o menos yo me iba despellejando, y rac, rac.
Ajá.
¿Y es lo que se rompía?
Sí.
Sí.
¿Y no se acordaba de nada?
¿Quién?
¿Usted?
Sí, no ve que se lo estoy contando.
Ah, bueno. Pero en ese momento.
En ese momento, qué sé yo. Me tuvieron que despegar. Con una cuchilla,
¿El qué?
Por ejemplo, tenía doblada la rodilla.
Y le pegaban con la...
Claro, no, la pata me había quedado doblada, pegada.
Sí, sí, entiendo.
La parte de atrás del muslo.
Sí.
Con la parte de atrás de los gemelos. Ahí todo se había hecho una costra de hielo. Vino uno con una cuchilla y ¡tra, tra!
Ajá.
Y así, por eso hay que tener mucho cuidado.
Pero, y nunca más, ¿no?
No, no, entonces ventilador tengo. Bueno, no guarde alimentos, ya se lo dice. A ver qué...
En la pieza guárdelo.
Dice, el termóstato, bla, bla, bla. Los filtros del acondicionador deben ser limpiados una vez por mes. Aló.
Ah, se va a poner limpiado.
El ventilador, ¿eh? Si es turbo, acostúmbrese a ponerlo mirando hacia el techo. El ventilador.
Ah, sí, para que remueva las telarañas.
Claro. Póngalo un ratito al máximo y un ratito al mínimo.
Ahí está.
Y si es de pie, también el aire tiene que ser indirecto. ¿Cómo indirecto? A mí me gusta el ventilador, que me pongo
un... Le den el cuerpo humano.
Igual que eso que pone que se mueve el ventilador, yo tengo que andar por toda la cama cogoteándolo.
Lo está esperando, parece que va esperando el penal.
Después de techo, el ventilador de techo, tengan cuidado, que
no se sube. Se han soltado.
Se han soltado el tiempo que quedaron.
Porque había mucha demanda, dice.
Hay un muchacho en el barrio que le pasó eso, se le soltó, estaba durmiendo también. Hizo lo mismo que con el acondicionador. ¡Ah! Se tiró ahí.
¿Boca arriba?
Sí, le puso boca arriba.
Todo el aire.
Mire, lo llevaron a la casa, pobre. Parecía 200 gramos mondiol. El feta.
No lo conocía más.
No lo conocía más. Lo juntaron con una pizza de esa.
Y los rojos de aceituna le
quedaron. No, pero sabe, es peligrosísimo. Además lo puso muy ligero el tipo, que es bien.
Empieza a temblar.
Claro.
Es terrible.
Sí, yo no. Aparte me pongo visco yo.
¿Ah, lo mira usted?
No, yo generalmente cuando duermo en una pieza que tenga ventilador en el techo, duermo boca abajo, no sé si me interpreto.
Sí, sí, lo interpreto.
Pero si me llevo a poner boca arriba y lo miro, me agarra primero tortícoli.
Ajá.
Y después me pongo visco porque empiezo a seguir...
Claro, a seguir los movimientos.
No. Después, ¿qué otra cosa? El gas, ¿eh? Cuidado el gas.
Incluso han remontado varios de esos.
Sí.
No lo han visto nunca más.
Un techo se llevó.
Sí.
Un casero.
Y anda por ahí.
Es un techo chapa, veo eso que...
Sí, enseguida le ponen...
Enseguida ponen... todavía no tienen bien techado, pero ya ponen el ventilador, todas esas cosas nuevas, las ponen todas.
Sí, es sofisticado.
Igual que esos frentes que hacen ahora en las casas.
Sí.
Veo que todas tienen que... frente con unas tejas ahí, voladora, que está esperando que venga el pampero ahí.
Sí.
¿Yo cómo es ahora?
Sí.
Y usted pasa la puerta y no... lo mismo. Ponía el ventilador de techo y se le llevó la chapa.
No me digas.
Lo puso y dice, mira que bien que... Se fue. Oh, lo que dice el tipo era beberse.
Lo inventó.
Corriendo.
La chapa.
Llamó, Carlos, llamó. Y había corriendo, tres o cuatro, él y los cuñados. Corriendo, mirando para arriba, casi se matan.
Me imagino.
Y llamaban por delante las cosas, porque iba mirando para arriba y el techo iba por allá con el ventilador. Y dice, allá me puso que agarró el viento, agarró el viento. Después cayó en una casa, no se lo querían dar de devolver.
Ah, como vino de
cielo. Dice, me degolló cinco gallinas, dice. No, le dice, ¿quién me paga a mí la gallina? Dice.
Ahí está.
Claro, esto...
Sí, originó daño con la chapa, incluso.
Sí, claro, es peligroso. El ventilador del techo es una cosa...
No, mucho riesgo.
Sí, sí, mucho riesgo. Hay chicos incluso que hay que controlar, así, como se suben arriba al ropero, se cuelgan de una de las aspas,
sí.
O le dicen al otro chico que prenda la...
Sí.
Que prenda el ventilador para jugar a la carecita. Y andan así, así...
Pone música, le dicen.
Sí.